Números capítulo 32. Bienvenido a todos los que están visitando. Estamos continuando en la historia de Números, capítulo tras capítulo. En el último estudio, la guerra empezó en contra de los madianitas. Y el pueblo de Dios conquistó todo un país. En este capítulo veremos qué harán. Veremos qué van a hacer con este pueblo, con esta tierra. Porque no es parte de la tierra prometida. Empezando en versículo 1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado. Y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad, estos son muchas personas, dos de los 12 tribus, gran parte de la población, eran prósperos en su ganado. La tierra de Jazer de Galaad fue tierra que acaban de conquistar en el capítulo anterior. Repartieron ya los despojos, las personas, pero ya están hablando de la tierra. Y a estos dos tribus, las dos tribus, les parece a ellos un lugar excelente. Versículo 2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: van a presentar una propuesta a todo el liderazgo del pueblo, a todos los que realmente tienen la autoridad de decidir. Versículo 3. Atarot, Dibón, Jazir, Nimra, Esbón, Esleale, Sebam, Nebo y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Esa es su manera de razonar. La tierra es muy buena para el ganado, y nosotros tenemos ganado. Conclusión, la tierra es para nosotros. Esos hombres conocen el negocio, reconocen una buena oportunidad. Lot, el sobrino de Abraham, también conocía una buena oportunidad. ¿Alguien recuerde la historia de Lot? Lo estudiamos ya hace años. ¿Que le gustó una tierra? Sí, Lot quería una tierra que estaba muy buena, pero estaba muy cerca a Sodoma. Entonces Lot estaba pensando mucho en sus oportunidades materiales. Abraham no tanto. ¿Cuál de los dos va a acabar con mucha riqueza? Abraham, y Lot se va a acabar con nada. Va a perder su esposa y todo. Entonces esos hombres están mirando esa tierra, dice, esa tierra es excelente. Versículo 5, por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Eso es el título del mensaje de hoy. No nos hagas pasar. No nos hagas pasar el Jordán para entrar en la tierra prometida. Es como que están diciendo, no necesitamos la herencia. Estamos concluyendo como Esaú. Esaú tampoco quería su herencia. Ellos están muy cerca a la tierra prometida. No, no queremos entrar. Moisés fue prohibido entrar. Pero ellos no quieren. Tiene su petición, no nos hagas pasar. No quieren pasar para pelear por la herencia. Porque ya vieron una buena herencia enfrente de ellos. Pero ¿cómo consiguieron estas tierras? Todo el pueblo estaba peleando para conquistar esa parte. Ellos están diciendo ahora, eso será para nosotros. Ellos estaban buscando un camino fácil. Ya el trabajo ya estaba hecho en aquel lado del Jordán. Y estaban pensando, dejen que los demás solo se vayan, peleen por la tierra allá. Y nosotros vamos a descansar y disfrutar nuestra prosperidad. Versículo 7. ¿Y por qué? 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Moisés rápidamente entendió la situación. Gran parte del pueblo estaba tratando de evitar la batalla. Con esta petición, no nos hagas pasar. Como dije, estaban buscando el camino fácil, versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Moisés, también como hombre de experiencia, sabía el efecto que esto iba a tener sobre todos. Sería un desánimo profundo, si dos de los tribus abandonen la misión cuando la batalla apenas estaba empezando. Y también sería un mal precedente que cada vez cuando se conquistan una parte, gran parte del ejército se abandone el pueblo. Pero hermanos, parece que hay algo perverso en el hombre que le impuse hacer precisamente esto. Abandonar la batalla. Dejar que otros, que todos los demás, hagan lo difícil. Mientras uno busca su manera de escapar para disfrutar su prosperidad económica. Versículo 8. Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Esto fue semejante a lo que pasó con los espías malos que estudiamos en este libro. ¿Alguien recuerda lo que pasó con estos espías? Así fue. Miraron, dijeron, la tierra es buena, pero hay gigantes ahí. No podemos hacerlo. Desalentando al pueblo. Y esta es otra forma de cobardía, pero es un poco más sutil. Pero por seguro fue un egoísmo extremo. Versículo 10. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Los dos hombres valientes. Siempre sus nombres están grabados. Dicen Proverbios, un buen nombre es más valioso que plata y oro. Esos hombres siempre tienen el buen nombre, el prestigio, porque ellos no estaban flaqueando. La última vez cuando esto pasó, las consecuencias eran terribles. Por ese pecado de desanimar el pueblo de Dios. Versículo 13. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años en el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis en pos de él, y él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Fue algo muy grave lo que estaba pasando, lo que proponía. El pueblo de nuevo estaba en gran crisis. Parece que después de ese versículo salieron de la reunión para pensar más bien de las cosas, para recapacitar, y después regresaron en versículo 16. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metemos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Ahora, la propuesta es un poco diferente. Dicen que van a cruzar para pelear, para ayudar en la gran conquista, y después van a regresar a estas tierras. 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este lado, del Jordán al oriente. Están haciendo una promesa. Ya todo está bien, ¿verdad? No. El único problema es que los hombres hacen muchas promesas. Los hombres hacen promesas en sus matrimonios. Hacen promesas cuando presentan sus bebés. Hacen promesas frente del Estado, en frente de la iglesia, en frente de sus familias, en frente de Dios. Y después de hacer estas promesas bonitas, están bien rápidos en romper estas mismas promesas para continuar en el egoísmo. Y Moisés sabe esto. Entonces le respondió Moisés en versículo 20. Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad de Jehová. Moisés no dijo, todo está bien. No, claro que no. Le está dando advertencias si se cumplan. Ellos dijeron, vamos a ir delante del pueblo de Israel. Y Moisés ahí dijo, no, van a ir delante de Jehová. Sus responsabilidades eran delante de Dios, no del pueblo. Tienen que cumplir, no simplemente prometer. Versículo 23. Mas si así no hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Está diciendo, si tú haces esta promesa y no cumples, será pecado en contra de Jehová. Y saber, ahí hay una promesa, vuestro pecado os alcanzará. Versículo 24. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi Señor ha mandado, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Moisés todavía no está convencido que se van a cumplir. Pero después de todo fue un buen plan, porque los niños, las mujeres, los animales iban a quedar atrás. Había un lugar seguro para ellos. Pero Moisés todavía está tratando de fortificar el pacto. 28. Entonces los encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Moisés va a morir muy pronto. Ellos serán los líderes. Y le dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasen con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Estaba diciendo, si no van con ustedes, no van a recibir nada en este lado. Moisés no estaba convencido, conocía a los hombres. Solamente tenía promesas, sus palabras. Y a veces las palabras de los hombres son muy inseguras. Si no cumplan, van a perder esta tierra que quieran. Versículo 31. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será este lado de Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey amorreo, el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Arot, Atarot, Aorer, Atarot, Sofán, Haser, Jogbeja, Bet Nimra, Bet Arán, ciudades fortificadas, hicieron también majadas para sus ovejas. Siguieron con ese plan. Moisés aceptó los términos y ellos también. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriatiam, Nebo, Baal, Melón, mudados los nombres. Cuando un pueblo está entrando, tomando dominio, conquistando una tierra, tiene la potestad de cambiar los nombres. Estos eran nombres paganos antes. Están poniendo nombres sanos. Siempre ha sido así en la historia del mundo. Los conquistadores entran poniendo nuevos nombres. Y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Hasta el fin del capítulo. Y Moisés dio a Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, y fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Noba conforme a su nombre. Continuaron la conquista hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Ahora voy a cerrar con unos breves puntos de aplicación. Después de un poco de agua. Hermanos, en la Biblia, los castigos más fuertes mencionados en la Biblia, no son para los que cometen pecados groseros. Los castigos más fuertes en la Biblia son para los que dejan de cumplir su deber, los que tratan de evitar sus responsabilidades, los que tratan de siempre huir de la batalla, porque esto tiene un mal efecto a los demás, desalentando el pueblo de Dios. La gente que quieren pedir, no nos hagan pasar, den peligro, no nos hagan pasar. Vamos a Lucas 14. Lucas 14, si alguien quiere leer en voz muy alta, versículo 16 a 24. Lucas 14, 16 a 24.
Y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber las cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
Amén. En este caso no estaban invitados a una guerra, sino simplemente es una parábola enseñando de Dios, que Dios estaba invitando a la gente. Y está hablando de los judíos, que eran parte del pacto de Dios, del pueblo de Dios. Y cuando vino la invitación, en versículo 18, la primera que uno quería decir es, he comprado. mis negocios. Y versículo 19, he comprado. La más grande prioridad dice que el hombre se enojó. Porque ellos no querían venir y participar. Tenía otra cosa más grande. También en Lucas 12, unas páginas anterior, Lucas 12, 47. Y ahora podemos ver algo del castigo. En Lucas 12, 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Muchos azotes para alguien, no por lo que hizo, sino por lo que dejó de hacer. No dice que hizo algo, es que él no hizo. No se preparó, no hizo conforme a su voluntad. Por no hacer nada, recibió un gran castigo. Y la otra persona en 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote. Esa persona estaba entrando en pecados que merecen castigo. Por lo que hizo, dignas de azote, será azotado poco. Porque de todo, porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí podemos ver el castigo más duro por la persona que quería escaparse de su obligación. Y es de la batalla, porque hermanos, todo en la iglesia es una batalla. Cuando tú quieres avanzar el reino de Dios, hay resistencia en todos lados. Pero hay una tendencia en el hombre de decir, no, pues, ve otra cosa que quiero hacer, otra oportunidad económica y no me hagas pasar. Yo no quiero involucrarme en la lucha. Y eso, de eso estaba hablando nuestro capítulo. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. En Mateo 25 hay personas que están recibiendo los castigos más fuertes, más horribles en toda la Biblia. No por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron. En Mateo 25, 41, si alguien quiere leer en voz alta, 41 a 46. Las palabras más feas en toda la Biblia. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y después en 46, irán estos al castigo eterno. ¿Por qué? ¿Por adulterio? ¿Por idolatría? ¿Por hacer algo terrible? No, por lo que no hicieron. Entonces, creo que queda comprobado en la Biblia, los castigos más duros están reservados por los que no quieren hacer su deber, los que quieren escapar de la batalla. Hay batallas en todos estos ministerios, ayudando a los pobres, dando comida. Yo vi las hermanas cuando yo entré, estaban trabajando duramente. Había hermanos arreglando estas oficinas en la semana, trabajando duro. Todo esto es una batalla. Aún llegar a la iglesia es una batalla a veces. Hay tentaciones, el diablo no quiere que vengan. Pero participar en un ministerio siempre es una batalla. Pero hay personas, y no están todos, pero existe y pasa a veces diferentes temporadas de la vida que dicen, no nos hagas pasar, no queremos entrar en la batalla. Aplicación, unos breves minutos de aplicación y después vamos a terminar. En nuestro texto, versículo 6 y 7, números 32, 6 y 7, dice así, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Es como que unos andan avanzando el reino de Dios, alabando al Señor, y otros se quedan con su novela, con sus pasatiempos, con sus deportes, lo que sea, con sus dos, tres trabajos. Dices, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desaniméis a los hijos de Israel? Dijo que haciendo esto, tratando de evitar la batalla, es una manera de desanimar a los demás hermanos. Cuando vean que, pues, nosotros vamos a la batalla y otros, no, pues, yo no. Pregunta, hermano, hermana, ¿acaso ¿Eres tú desanimando al pueblo de Dios? ¿Dejando que otros sigan en la batalla mientras tú te disfrutes con tus placeres, con tus muchos planes, con tus oportunidades económicas? ¿Estás tú quizás pidiendo, no nos hagas pasar? Ya hemos entrado en algo bueno. Ya tenemos nuestras oportunidades. La oportunidad económica. La batalla sí es importante, pero para otra persona, no para mí. No nos haga nosotros a pasar a la batalla. Vamos a Filipenses capítulo 2. Estamos llegando al fin. En Filipenses 2:19. Pablo tenía que mandar a Timoteo, pero no quería mandar a Timoteo. Y vamos a ver que ese pecado de tratar de evitar la batalla es bastante común en toda la Biblia, en todos los tiempos. Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Vaya a enviar él para averiguar cómo estaba la iglesia. No tenía correo electrónico, celulares, tenía que mandar a Timoteo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo fue muy único, no fue normal. Era diferente que los demás. Pablo dijo, él es el único que tengo. ¿Y qué fue la característica? 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Estaba diciendo, todo el mundo está tratando de escapar de la batalla, que otro lo haga. Sí, estas cosas son importantes, pero para otra persona. Hermano, ¿acaso tú estás pensando, no me hagas pasar a orar el miércoles? Sí, está bien, importante, necesario, pero sea para otra persona, no para mí. No me hagas pasar a ayudar en limpiar el edificio o en los proyectos de la construcción. Sí, es importante, pero deje esto para otros, no para mí. Sea para las personas que sí tienen tiempo. No me hagas pasar ayudar con el ministerio de los niños. Claro, es necesario, pero esto es para otra persona, no para mí. Yo tengo mis prioridades. Esta tierra es para ganado. Y yo tengo ganado, ¿verdad? No nos hagas a pasar a ayudar a la iglesia económicamente. Claro, alguien tiene que pagar los gastos. Pero sea otra persona. Yo no. Que otros sigan en la batalla. Que otros hagan el trabajo. Yo ya tengo el mío. ¿Qué me importa a los demás? Hermanos, si tú recibiste a Cristo Jesús, si tú has sido bautizado, hermano, hermana, si tú estás recibiendo instrucción en la Biblia, es porque había personas sacrificando por tu beneficio. Es porque habían otros que no huían de la batalla. Habían otros que no pedían, no nos hagas pasar. Y, hermanos, si este mensaje está tocando a ti, y si estás viviendo así, dejando que los demás sigan en la batalla y tú no, esto será tu pecado. Esto será tu pecado. Y tu pecado te alcanzará. Tienes la promesa de Dios. Si el mensaje tocó a tu corazón, hoy día quiero orar por ti. Cristo nuestro Señor se fue a la batalla. Por un tiempo en el jardín, Cristo estaba diciendo, no, pásame de esta copa. No quiso ir a la lucha terrible. Pero cuando conoció bien la voluntad de Dios, hizo como estos hombres. Se fue enfrente, armado en la batalla, para hacer la voluntad del Padre y no pedir, no me hagas pasar a la cruz, sino que se fue para ti y para mí. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a arreglar nuestras prioridades, las prioridades de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar como Abraham, que estaba buscando primero tu reino y se acabó rico, Señor. Y no como Lot, que siempre buscaba la oportunidad económica y se acabó con nada. Ayúdanos, Señor, cambia nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a seguir adelante en la batalla. La batalla sigue, Señor, es inevitable. Quita de nosotros, Señor, esta tentación de pedir. No nos hagas pasar. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.